va más allá de la suma de las partes. No siempre lo peor es cierto.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
Minuto de la tarde en el archipiélago canario. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos al Tiempo para el Deporte. Aquí arrancan los deportes COPE en Tenerife en este lunes 17 de julio del 2023, que nos deja vueltas de un fin de semana en el que, de nuevo, no ha habido mucho movimiento, como se esperaba, en cuanto al mercado de fichajes se refiere en el Club Deportivo Tenerife. Después de que la semana pasada llegara José Amo, el sexto fichaje blanquiazul para esta temporada 23-24, el conjunto blanquiazul trabaja ahora para cerrar ya en las próximas semanas la plantilla de este nuevo curso. Un curso que ha arrancado con la pretemporada desde hace algunos días y ya este fin de semana con el primer encuentro amistoso, el que disputó el propio primer equipo con el filial blanquiazul, con los de Leandro Cabrera Masiño. Primera piedra de toque, eso sí, repito, de pretemporada y no siendo ante un rival de postín, pero siempre es positivo arrancar el nuevo curso con rivales que te permitan probar cosas que quieres poner en marcha en el inicio de la temporada, que recuerden está previsto para los blanquiazules el próximo 14 de agosto en el Estadio Leodoro Rodríguez López ante el Real Oviedo. Esta semana tendremos por delante dos encuentros más amistosos de pretemporada para el Tenerife. El miércoles visitando los cristianos, el sur de la isla de Tenerife, para medirse al Marino, y el fin de semana en la ciudad deportiva recibiendo al Mensajero, al conjunto palmero. Un conjunto palmero que es protagonista en el día de hoy junto al resto de equipos que forman la isla de La Palma, porque ya saben que la noticia negativa del fin de semana está en ese incendio que está azotando a la isla palmera. Hoy hablaremos con ellos, con el Mensajero, con el Atlético Paso, con los dos equipos que llevan el nombre de la isla de La Palma por todo el panorama nacional, ya que son los dos equipos de máxima categoría que tiene la isla palmera. Nos contarán cómo están viviendo la situación, una situación que hace daño a La Palma, pero que sin duda también hace daño a toda Canarias. Así que venga, sin perder mucho más tiempo, que hay mucho que contar, hay mucho de lo que hablar, nos ponemos ya en marcha con la realización técnica de José Miguel González, con el trabajo en la producción de toda la redacción de deportes. Les saluda en nombre de ya Cristian García Dávila. Arrancan ya, estos son los Deportes COPE en Tenerife.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Tu hogar te define. En Cerámicas Tacoronte te ayudamos desde 1953 a renovar y crear cualquier espacio. Cerámicas, sanitarios, griferías, muebles y accesorios de baño, lo último en tendencias, la mejor calidad y trato personalizado. Servicio a domicilio en toda la isla. 922-57-1800 o cerámicastacoronte.com. Cerámicas Tacoronte, creando hogar.
Pensando yo que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife.
Sí, pero díselo en el micrófono, porque si no, no te oyen ellos.
Que diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo, menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Si resides en Granadilla de Abona, Sermugran pone a tu disposición una nueva herramienta descargable desde su propia web, sermugran.es. Incidencias en jardines, parques,
espacios públicos, solicitud de retirada de enseres, todo en la palma de tu mano. Sermugrán, personas al servicio de personas.
En Kanglass Shop encontrarás una variedad de más de 500 gafas de sol polarizadas. Gafas de sol con monturas de acetato o de poliamida superflexible, deportivas, con varillas de madera, y también disponemos de gafas de sol infantiles. Llévate tus Kanglasses por menos de 30 euros. Estamos en la planta terraza del Siam Mall. Kanglass Shop, protege tu mirada.
Este martes, 18 de julio, la mañana en Canarias, desde Hotel Paradisus by Meliá Gran Canaria. A partir de las 7, Mayer Trujillo y todo su equipo te contarán frente a la playa de San Agustín en Gran Canaria un innovador concepto de todo incluido que ofrece actividades inmersivas de cultura y destino local tanto dentro como fuera del hotel, y te ofrecerán la actualidad completa de la mañana. Martes 18 de julio, vive la radio en directo con La Mañana en Canarias, promocionando lo nuestro en COPE Canarias con Paradisus by Meliá Gran Canaria. COPE Canarias, estar informado.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
2:07, seguimos en directo en estos Deportes COPE en Tenerife. Enseguida nos metemos de lleno ya en la actualidad del conjunto blanquiazul y hablamos de, bueno, de la última hora del equipo tinerfeño de cara al inicio de una nueva semana de pretemporada. Pero creo que lo primero es lo primero y vamos a conectar con los servicios informativos de esta casa, de la cadena COPE en Canarias a nivel regional, para conocer la última hora de ese incendio en la isla de La Palma. Para ello saludamos a esta hora a nuestra compañera Carla Larrabeiti. Hola Carla, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Cristian.
Cuéntanos, ¿cuál es la última hora de ese incendio en La Palma?
Pues el incendio de La Palma está evolucionando según lo previsto. La meteorología está ayudando a esas labores de extinción, pero todavía están preocupando varios focos, porque hay 3 focos activos, 2 de ellos previsiblemente controlados, el situado en el Reventón y en el de la Cruz de los Llanos, pero el que más está preocupando hasta ahora es el que está en el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente. Ahí se han centrado hoy casi todos los esfuerzos porque la difícil orografía está perjudicando esos trabajos y solo se puede actuar desde el aire. El humo, unido a la alta nubosidad, está dificultando las labores de los medios aéreos, aunque se espera que a lo largo del día mejoren esas condiciones y se pueda actuar con más precisión. Ha afectado a una superficie aún por determinar, pero se calcula que unas 3.500 hectáreas con unas 20 edificaciones quemadas entre viviendas, cuartos de apero e incluso una bodega. Los vecinos desalojados de sus casas han podido regresar, la gran mayoría, a sus viviendas, aunque todavía quedan 78 personas a la espera en los recursos alojativos que se han hecho temporalmente. Mientras, desde el Cabildo Insular han recordado que los senderos siguen cerrados por seguridad, aunque eso sí, las carreteras que se cerraron ya están abiertas.
Muy bien. Gracias, Carla. Seguiremos pendientes, ¿eh?
Para ti, buen día.
Bueno, es la última hora del incendio. Aquí, por supuesto, en la cadena COPE, te vamos a contar todo lo que te interesa a lo largo de toda la tarde, así que estaremos pendientes de cómo evoluciona, así que no desconecten la sintonía de COPE para conocer la última hora de ese incendio en la isla de La Palma. Y precisamente a La Palma nos marchamos para conocer cómo están viviendo la situación equipos como, por ejemplo, el Mensajero, que es verdad que les queda bastante lejos en distancia, pero cuando un incendio afecta a tu isla, diría yo que a cualquiera, nos afecta a todos. Nos está escuchando Antonio Juan, que es el secretario del Mensajero. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, cuéntanos, ¿cuál es la situación a esta hora de la tarde en la isla de La Palma?
Bueno, pues la situación ya, según todas las informaciones, parece que es previsible que se vaya controlando la situación, y bueno, pues está ahí todavía un foco, parece que es el que está dando más la lata, que es el que afecta al Parque Nacional de la Caldera, y bueno, preocupados, atentos, y la verdad que estamos un poco lejos, pero vamos, lo sentimos como si estuviéramos al lado.
Evidentemente que sí. ¿El club ha implantado alguna medida de colaboración, cualquier cosa que fuera necesaria para ayudar en lo que se necesite?
La verdad es que, bueno, que nosotros siempre estamos dispuestos a, ante cualquier situación, a echar una mano y, bueno, ya desde aquí, aunque ya lo hemos hecho en directo a las autoridades pertinentes, pues también desde aquí pues nos ponemos a disposición de todo aquel que necesite algo, pues, y esté en nuestras manos, pues echarles una mano.
Claro.
No queda otra, esto es La Palma.
La verdad, eso te iba a decir, La Palma lo resiste absolutamente todo, Antonio. Ya resistió un volcán, no va a poder con los palmeros otro incendio.
Bueno, desgraciadamente parece que ahora en los últimos años estamos abonados a las desgracias, porque tenemos que recordar que antes del volcán pues, hubo otro incendio que también fue catastrófico. Y bueno, y luego vino lo del volcán, que ya, bueno, esto no tiene nombre de cómo llamarlo. Y la verdad que, bueno, que poco a poco, pues el pálpito de La Palma, pues se ha ido recuperando. Y bueno, y ahora, pues afrontar una nueva, digamos, desgracia, pero con ilusión, con ganas, con futuro. Y bueno, vamos a intentar entre todos los palmeros, que parece que ya somos unos sufridores natos, vamos a ver si lo sacamos adelante.
Muy bien. Antonio Juan, Club Deportivo Mensajero, gracias por habernos atendido, por haberlo contado.
No, gracias a ustedes por ocuparse y comunicarle pues eso a la gente, que mucho ánimo, que para adelante, que no queda otra, que hay que sobrevenirse y tirar para adelante.
Está claro que sí. Un abrazo fuerte.
Gracias.
Y del Mensajero nos marchamos al otro equipo que representa a la isla de La Palma en el panorama nacional. Hablamos de la segunda federación, como lo es el Atlético Paso. Nos está escuchando uno de sus directivos, Alexis González. Hola, Alexis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenos días.
Por decir algo. Pasamos de Santa Cruz de La Palma, nos marchamos hasta El Paso. ¿Cómo es la situación desde ahí, Alexis?
Bueno, pues ahora me coges en plena... Estoy como colaborador aquí en el incendio.
Sí.
Yo trabajo en el Cabildo Insular de La Palma y estoy ahora mismo, mira, con los avituallamientos para darle abastecimiento de la comida al mediodía a las diferentes cuadrillas que están pues ahí en el frente del incendio. Estoy ahora mismo justamente a la altura del municipio de Tijarafe, en el casco urbano, y pues esto, estamos repartiendo ahora pues la comida, igual que hicimos esta mañana con el desayuno y esta noche con la cena.
¿Qué nos puedes contar desde ahí? ¿Cuál es la foto?
Bueno, pues evidentemente en la parte alta todavía del municipio de Tijarafe hay muchas zonas con fuego, es decir, a menos de 2 kilómetros del casco urbano se ven varios focos, de los más grandes dentro del Barranco del Jurado, como llaman aquí. Hay un foco bastante, bastante potente, la zona del Pinar, que está también por encima de esa zona en dirección a la punta, y bueno, pues también dentro de la caldera, pues desgraciadamente también hay bastantes problemas, ¿no?, con el incendio. Ya por la zona de Punta Gorda se entiende que está un poquito más controlada la cosa, pero bueno, a cada rato también se vuelven a abrir nuevos focos y será un trabajo todavía de muchos días, seguro.
Claro.
Desgraciadamente.
Te traslado la pregunta que le hacía a Antonio Juan. El club ha puesto, entiendo que todos sus medios, los que pueda, para intentar colaborar también, para ayudar, ¿no? Cualquier ayuda es poca.
Efectivamente. Como no puede ser de otra forma, pues ayudamos en lo que sea, ¿no? Es complicado para toda la isla de La Palma, pues en particular para los municipios de Punta Gorda y Tijarafe. Pero igual que han sido solidarios con nosotros en la erupción volcánica, pues nosotros no podemos ser menos que solidarios con aquellos que ahora les toca el sufrimiento de ver cómo se quema pues parte también de sus vidas o de sus terrenos. En fin, que la verdad que no levantamos cabeza, ¿no?
No, pero lo que le decía también antes a Antonio Juan, La Palma parece que lo resiste todo. Es verdad que es una desgracia enorme lo que ha sucedido en La Palma en los últimos años, con el volcán, con el anterior incendio, ahora con este. Pero los palmeros parece que están hechos de otra pasta, Alexis.
Sí, yo creo que sí, es verdad. Somos muy resilientes, efectivamente. Estamos habituados ya a las catástrofes y a salir adelante y volver a empezar. Y demás, ¿no? Luego te encuentras cosas tan dramáticas como gente que perdió su vivienda en la erupción, compraron un terrenito o se establecieron aquí en esta zona de Tijarafe y Punta Gorda y lo han vuelto a perder todo otra vez. Es decir, en algunos casos es tremenda la situación, pero es verdad que, no sé si es que estamos hechos de otra pasta, pero claro, hay que tirar para adelante y seguir luchando por esta isla.
Pues sí, es lo que toca. Alexis González, muchísimas gracias por haberlo contado.
Muchísimas gracias a ustedes y un saludo a todos los radioyentes de la costa.
Un saludo, hasta luego. Pues así está la situación en la isla de La Palma. Hemos querido visitar a los dos clubes que, repito, llevan el nombre de la isla por todo el panorama nacional. Ambos van a competir esta temporada en Segunda Federación y les ha vuelto a tocar. Algunos más de cerca, otros más de lejos, pero también lo que decía al principio del programa, cuando se está quemando una parte de tu isla, parece que se está quemando entera. Y creo que lo podemos también trasladar a todo el archipiélago canario, que siempre en estas situaciones se une y esta vez lo está haciendo también. Luego volveremos a la isla de La Palma, porque este fin de semana estaba previsto que se disputara ahí la final de la Liga DISA Gobierno de Canarias de Lucha Canaria y ha tenido que aplazarse. Luego nos lo cuenta nuestro compañero Willy Calero. Pero nos centramos ahora, venga, en la actualidad del Club Deportivo Tenerife, que como les decía, sigue de pretemporada. Esta mañana se ha ejercitado, esta tarde volverá a hacerlo, así que día de doble sesión para el cuadro de Asier Garitano, que este fin de semana disputó su primer encuentro de pretemporada. Consiguió vencer por 3-1 ante el filial, ante el Tenerife B en el Mundialito, y tras el partido habló por primera vez, bueno, segunda, mejor dicho, o tercera, sí, tercera vez, Asier Garitano como entrenador del Tenerife y valoró un poco cómo están siendo estos primeros días de pretemporada.
Intuía que el grupo era bueno, que era un grupo predispuesto al trabajo, como así ha sido. Hemos trabajado un poquito más de lo que creíamos, igual se nos ha ido un poco en cuanto a kilómetros algo, pero yo creo que ha asimilado bien, ¿no? Y insisto, lo más importante, aparte de ir conociéndonos, de ir viendo la idea, el modelo, el estilo, de lo que, como quieras llamarle, que vamos a ir cogiendo con este equipo, algo diferente a lo que venían haciendo los últimos años. Lo más importante es que no hemos tenido hasta la fecha ningún lesionado y eso es lo mejor.
En ese partido marcaron Enri Gallego de penalti, José León de cabeza y Ángel, que se estrena, eso sí, en pretemporada todavía, partido no oficial, partido amistoso, como goleador en el Tenerife. De él y de los otros que han llegado, de los nuevos, también habló el pasado fin de semana Garitano.
Tiene experiencias, ir viendo nuevos compañeros, ver características de la gente, al final eso lleva su tiempo, ¿no? Que él conozca a los jugadores con los que está trabajando, y sobre todo cuando eres delantero, que los compañeros también conozcan tus características. Bueno, tampoco hace falta mucho, ¿no?, hablar de Ángel, porque ya es un jugador muy contrastado, muy experimentado, que nos va a dar, y independientemente del gol, es el trabajo del día a día, el trabajo que se hace, porque en esta categoría es importante el trabajo de este arriba, de la gente que pueda jugar, ¿no? El de él, el de Ferme Medrano, que también ha estado bien, de Enric, de todo el mundo, ¿no? De Robert, que ha estado bien, de la gente nueva, estamos contentos.
Contento, Garitano, con las primeras sensaciones que está dejando el equipo, pero no pierde la perspectiva. Aquí lo importante no es los resultados que se marquen ahora en esta pretemporada, que evidentemente quedan en un segundo plano, sino prepararse lo mejor posible para el primer foco, el Real Oviedo.
Ya lo comenté, es una parte muy importante, ¿no? Estamos hablando de una pretemporada bastante corta. Hemos pasado una semana, nos quedan tres. Ya estamos ya casi pensando ya en lo que puede ser ese primer partido Oviedo, que va todo enfocado a poder llegar con máximo de jugadores posibles en las mejores condiciones para ese 14 de agosto. Entonces, pues bueno, con tranquilidad, pero hay que trabajar mucho, hay que esforzarse mucho, porque sabemos que las semanas pasan rápido.
Y un último sonido de Asier Garitano, en el que habla de la importancia que va a tener el aficionado en esta nueva temporada.
Es una parte fundamental para nosotros, la gente, el aficionado, vamos a vivir con ello, lo vamos a aprovechar y les tenemos que dar. Lo importante es que el equipo transmita para que ese aficionado, esos 9.000 y ojalá sean muchísimos más, estén contentos del trabajo, de cómo vamos a defender esta camiseta y que en cada partido lo vamos a dar todo. Y para eso el día a día es lo más importante. Y ahí es un equipo que es trabajador y que a mí como entrenador en ese aspecto me deja tranquilo.
Decía Asier Garitano, esos 9.000 o los que vengan van a ser los que vengan, porque ya el Tenerife está por encima de esa cifra. Han informado que superan los 9.000 abonados. Y yo creo que queda todavía el arreón final, así que no me extrañaría que este año estuviéramos en una cifra alrededor de los 15.000. Y eso es una grandísima noticia, ¿eh?, para el Club Deportivo Tenerife. Más cosas que tienen que ver con los blanquiazules. Todos los partidos de pretemporada que quedan por delante, este miércoles ya saben el primero ante el Marino, en los Cristianos, el sábado en la Ciudad Deportiva ante el Mensajero, y los restantes se van a poder ver a través de Televisión Canaria, así que todos los aficionados blanquiazules van a poder seguir la pretemporada del equipo chicharrero. Más cosas, por ejemplo, hablo de mercado. Quique Sala, fíjense que algunos compañeros hace dos semanas decían que llegaría de forma inminente a Tenerife. Yo les dije, cuando salió esa información, que no, que tranquilidad, que esto todavía se iba a alargar en el tiempo, que la decisión todavía no estaba tomada en el Sevilla. Pues miren, estamos ya el lunes 17 de julio y seguimos sin esa decisión, que se espera que sea ya a finales de esta semana, pero todavía no está cerrado. Hay acuerdo entre el jugador y el Tenerife, todo perfecto, pero falta la autorización del Sevilla, que es el que manda. Así que seguiremos esperando. En cuanto haya algún cambio, aquí se los contaremos, no tengan ninguna duda. Hablo de más cosas del mercado que tienen que ver con el Tenerife, no de manera directa, sin directa, por ejemplo, que Alberto Jiménez es nuevo jugador del Castellón. Ha encontrado destino el majorero. Y que Jorge Sáenz, el central tinerfeño, va a volver al Leganés, eso sí, ahora en propiedad. Así que son algunos de los movimientos más destacados que tiene el mercado en las últimas horas. Más cosas que tienen que ver también con el Tenerife. Por ejemplo, visita institucional en la mañana de hoy de Paulino Rivero al Cabildo Insular de Tenerife. Se ha reunido con la nueva presidenta del Cabildo, con Rosa Dávila, esta mañana, y tras esa reunión nos ha atendido a los medios de comunicación. Empezamos con la propia Rosa Dávila, con la presidenta del Cabildo Insular de Tenerife, que estaba así de contenta, a la que le han regalado además una camiseta del Tenerife.
Como presidenta del Cabildo es un orgullo, un honor recibir al presidente del Club Deportivo Tenerife, un equipo que es el referente de nuestra isla y sobre todo trabajar en favor del deporte. El Tenerife es un gran equipo, como dice su eslogan de este año, yo soy Tenerife, me hago también con ese eslogan, me lo quedo para mí y para todos los tinerfeños y tinerfeñas que sentimos los colores del Tenerife. Y sobre todo decir que desde el Cabildo vamos a trabajar mano a mano, codo a codo con el Tenerife en la promoción del deporte femenino, del deporte base, del deporte que integra a las personas con diversas capacidades, y estoy completamente segura que con mi buen amigo Paulino Rivero, presidente del Tenerife, nos vamos a sentir orgullosos del trabajo conjunto que vamos a poder realizar ambas instituciones.
También, lógicamente, hemos podido charlar, preguntar a Paulino Rivero, que nos ha hablado de esa relación, evidentemente, importante que hay entre el Club Deportivo Tenerife y el propio Cabildo.
Es muy difícil entender el Tenerife, lo que ha sido, es y va a ser el Tenerife de futuro. Es muy difícil entenderlo sin el Cabildo. El Cabildo ha sido el pilar fundamental que ha hecho posible que tengamos un equipo que ha dado tantas satisfacciones a los tinerfeños y que pretendemos, queremos y trabajamos para que se vuelvan a repetir esos momentos de felicidad para la gente. Y sin ninguna duda, por un montón de razones, el Cabildo ha sido nuestro principal aliado. Es decir, es verdad que también hemos contado con patrocinadores, hemos contado con la colaboración del Gobierno de Canarias, hemos contado con los ayuntamientos, pero el baluarte principal, la pieza angular del proyecto del Tenerife, descansa en el Cabildo.
Y también ha hablado de lo deportivo. Es verdad que sin dar muchas pistas, pero bueno, algo ha podido dejar caer.
A partir de ahí, claro, todo el mundo lo que nos vamos a fijar es en la clasificación del primer equipo, ¿no? Del referente. Yo creo que las cosas se han hecho razonablemente, de una forma sensata en esta pretemporada. Hemos configurado, yo creo que se está configurando, falta algún retoque, un buen plantel, y que complementando lo que teníamos ya de la temporada pasada, muy consolidado y muy sólido, y vamos a ver si el balón nos ayuda a darle una satisfacción a nuestros aficionados.
Las palabras de Paulino Rivero esta mañana, después de esa reunión que ha mantenido con Rosa Dávila, la nueva presidenta del Cabildo Insular de Tenerife. 2:26, hacemos una pausita y a la vuelta nos esperan Primi y Rojas en nuestro tiempo de análisis.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
¿Sabes que en el Siam Mall hay una tienda de gafas de sol con más de 500 referencias distintas? Ven a Can Glasses Shop y llévate 3 gafas de sol polarizadas por solo 69,95 euros. Sí, sí, cada gafa de sol polarizada por menos de 24 euros. Estamos en la planta terraza del Siam Mall. Can Glasses Shop, protege tu mirada.
¿Descanso? El de siempre en Canary Colchón. Llévate un colchón picolín de muelle ensacado más viscoelástica de 27 centímetros de altura y te regalamos la base y 2 almohadas picolín. 1,35 por 1,90, 413 euros. Ofertas disponibles para camas de 90 y 1,50. Solo en Canary Colchón.
En Canary Colchón. En Canary Colchón.
Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Únete al Festival IKEA de precios bajos. ¡Muy bajos! Es la oportunidad única para llevarte la cubertería Dragon de 24 piezas en acero inoxidable por solo 15 euros. Vuelven los mejores días para tu hogar. En tu tienda o punto IKEA y en islas.ikea.es.
Si resides en Granadilla de Abona, Sermugran pone a tu disposición una nueva herramienta descargable desde su propia web, sermugran.es. Incidencias en jardines, parques o espacios públicos, solicitud de retirada de enseres, todo en la palma de tu mano. Sermugran, personas al servicio de personas.
Este martes, 18 de julio, la mañana en Canarias, desde Hotel Paradisus by Meliá Gran Canaria. A partir de las 7, Mayer Trujillo y todo su equipo te contarán frente a la playa de San Agustín en Gran Canaria un innovador concepto de todo incluido que ofrece actividades inmersivas de cultura y destino local tanto dentro como fuera del hotel y te ofrecerán la actualidad completa de la mañana. Martes 18 de julio, vive la radio en directo con La Mañana en Canarias, promocionando lo nuestro en COPE Canarias con Paradisus by Meliá Gran Canaria. COPE Canarias, estar informado.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, María José? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Hola. Encantadísima de hablar contigo.
Igualmente, señor.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Este arranque frenético, de programa.
Un arranque muy frenético, porque la radio es así, la radio es lo que tiene.
Descárgate la app.
Tiempo de análisis en Deportes COPE Tenerife.
y 29, tiempo de análisis que hoy compartimos con Primitivo Jesús Rodríguez Hernández. Hola, Primi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hijo, hombre, Ophelia, buenas tardes.
Y con don José Rojas. Hola, Rojas, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, don Cristian? ¿Cómo estás?
He visto las redes sociales, vamos, eufóricas después de que Ángel Rodríguez haya marcado su primer gol con la camiseta del Tenerife, partido de pretemporada, amistoso con el Tenerife B, con el filial, pero parece que Ángel le ha marcado ya el primer gol al Bayern de Múnich. Primi Roja.
No, es que yo no sé si vieron todo el partido o coincidió que enfocaron ese momento. Yo, no estaba preparado.
Hombre, no, a tanto no creo, ¿eh?
No, aquí piensa más siempre, Cristian, siempre piensa más. En esta época de todos los fake y todas estas cosas puedes pensar así. No, broma, bueno, siempre bueno, Ángel, otra cosa no tendrá, pero siempre ha tenido gol.
Sí, señor.
Sobre todo cuando se fue de la isla y ha crecido como futbolista, gol sí siempre ha tenido, ¿no? Y no sería extraño, no es extraño verle marcar un gol. Más extraño sería ver a Enrique Gallego.
También marcó.
De penal.
Bueno,
no es extraño verlo marcar de penalti.
Los penaltis hay que meterlos, Primi, ¿eh? También te digo.
Por supuesto que hay que meterlos, sí, señor.
Que se lo digan a Juanfran en el Atlético de Madrid, por ejemplo. Rojas, ¿a ti se te pusieron los pelos de punta al ver el gol de Ángel o no?
No se me pusieron los pelos de punta, aunque fue un golazo
sí,
por
sí.
La cuadra. Pero, vale, hombre, a mí sí me parece significativo que total, sí me parece significativo que sea noticia, aunque sea en las redes sociales, pero que sea noticia que un jugador del Tenerife en pretemporada marca un gol en los entrenamientos, porque eso no había jugadores o no ha habido jugadores con ese carisma en el Tenerife durante muchos años. Entonces,
señor José Rojas,
tenemos esa expectativa, ese
carisma.
Que
van a estar por primera vez en desacuerdo en algo.
No, venía a puntualizar nada más que una cosita rápida. Que ahora, en la época que vivimos en las redes sociales, aquí la gente se alegra hasta por el fichaje del Tenerife C.
También es verdad, pero oye, que es verdad, que yo creo que todo lo que demuestra es que hay mucha expectativa y muchas ganas de ver a Ángel, y como nos hemos acostumbrado, en los últimos años por lo menos, a tener jugadores de esos que estimulen tanto a la afición, pues yo creo que es una buena noticia, ¿no?
Pero también les digo que el máximo goleador de la pretemporada del año pasado fue Borja Garcés.
Ahí está, Cristian, ahí dando...
Les vale.
Ese dato no era necesario.
No, fuera la broma, que yo estoy bromeando. A ver, me llamó la atención que el gol haya levantado tanto entusiasmo y tanta ilusión en Twitter, sobre todo, que fue la red social en la que yo lo vi ahí moverse más rápido, pero...
¿Me extraña, Cristian, que a ti te extrañe tanto?
Sí, sí.
Eso... Cuando eres del Real Madrid y ahora hay un
No te equivoques, Primi, que yo no soy del Real Madrid. Yo soy del Club Deportivo Tenerife, ¿eh? Sí, y el Madrid está ahí en un segundo o tercer plano. El Tenerife es el que ocupa mi corazón al completo.
Que ahora estamos en época estival. Y ya te digo, el que te pongo, por ejemplo, es el turco que no me acuerdo ni el nombre.
Güler.
Pues
Güler.
O como se diga, sí.
Que pues, sí, Arda Güler, los goles de pretemporada, en los entrenamientos.
Sí, bueno, pero sí.
Los goles no.
Los caños.
Que yo vi el primer día ya que había dado un taconcito ahí en medio de lado y tal, y no te vas a creer lo que ha hecho Arda Güler y tal. Bueno, eso es la dinámica
a ver,
que tenemos hoy.
Pero yo no hablo ya de medios de comunicación y del propio Tenerife, que yo creo que ahí sí acertadamente... poner el gol está muy bien, se demuestra con las reacciones que ha tenido. Yo hablo de las reacciones de la gente, que sí que no me esperaba que fueran tantas y tan positivas y que se hablara de tanta ilusión por ver el gol de Ángel en un entrenamiento, repito, que yo estoy, no voy a decir a lo mejor igual o tan ilusionado como esta gente que he visto en redes sociales, pero a mí el fichaje de Ángel me gusta, no es el que más, pero me gusta, y creo que, puede hacer cosas interesantes en el Tenerife. Vamos a dejarlo ahí para que no me pase lo de Dauda el año pasado.
Sí, todo lo que sean alegrías y que la gente se alegre por algo, siempre para celebrarlo.
Claro.
Bastante amargados estamos en la vida como para echar en cara a alguien que se alegre por un gol de Ángel en pretemporada, y aunque sea en el jardín de su casa, mientras sea una alegría y sea positivo, pues todo, no tenemos nada que reprochar. Y que Ángel ilusiona, claro que ilusiona a Ángel, y es lógico que lo haga, y estamos en época de eso, de ilusionarnos, de que la gente esté contenta, de la gente esté contenta, de que se hagan abonados. Es la época de eso, y todo lo que sea eso es buenísimo.
Totalmente. Bueno, hemos escuchado a Garitano hablando después de ese partido de pretemporada, y me cuentan que está muy, muy contento, sobre todo con dos de los fichajes. Hombre, puedo meter también a Ángel en el saco, pero Ángel ya lo conocíamos todos, ya sabemos lo que puede ofrecer, que es gol, pero está Garitano muy contento con Fer Medrano y con Roberto López. Fer Medrano, lateral izquierdo, con Nacho, que la temporada pasada fue de lo mejorcito. Va a tener competencia este año de nivel ahí, parece, Nacho, ¿eh?
Bueno, supongo que cuando traes a jugar como Medrano, esa será la idea, ¿no? Un poco generar competencia y que tenga siempre garantías. Aunque, bueno, Nacho, no recuerdo que el año pasado se lesionara así demasiado y tal. Me parece que
no,
es un jugador...
No, solo se perdió, se perdió partidos por tarjeta, por acumulación.
Por eso, parece que Nacho por lo menos es garantía de estabilidad en el lateral izquierdo, pero bueno, si tienes un jugador que te pone la presión ahí, que hace que Nacho esté al 100%, y que en caso de que te falte, pues lo tengas, pues mejor que mejor. O sea, que está muy bien que estos jugadores que vienen nuevos, que se supone que son los que vienen a, no sé si marcar las diferencias, pero sí por lo menos a poner ese par de puntitos que nos faltaban el año pasado para realmente luchar por el ascenso, pues que estén funcionando, buena noticia, claro.
Sí, totalmente, claro. Todo lo que sea, lo que estábamos diciendo, todo lo que sean buenas noticias y que estén dando un nivel, pues es alegría. Lo único es que, bueno, estamos empezando, ya está completo con el trabajo. Yo todavía no he escuchado, salvo algún año, de alguien en la historia del fútbol que en pretemporada estén descontentos con el trabajo del equipo.
Sí.
Siempre se repite lo mismo. Bueno, es pretemporada y lo único que tienen que estar dando es el nivel. Me gustaría que a lo mejor que en otros jugadores destacaran más por el salto este de calidad, porque un lateral izquierdo que ya teníamos, que hizo una buena, por lo menos última parte de la temporada, una buena segunda vuelta como Nacho, pues tenga un sustituto de garantía. O que sea al revés, que aspire a ser titular. Pero bueno, donde se marcan las diferencias siempre es arriba y yo creo que en el centro del campo.
Sí.
Ahí es donde tenemos que dar el salto de calidad para que el equipo lo note.
Hablando del centro del campo.
Que de salto de calidad, pues o eres Roberto Carlos o poco vas a poder.
Hablando del centro del campo y sabiendo que son probaturas de pretemporada y que no es nada que garantice absolutamente nada de cara al primer partido frente al Oviedo, por lo menos en este inicio de pretemporada, quizás en el trofeo Teide, que es la última, y ya podamos ver un equipo más parecido al que vaya a sacar Garitano en esa primera jornada de Liga. Pero me llamaron la atención dos cosas, sobre todo, de lo poco que he podido ver, porque hay imágenes de ese partido, pero no es el partido completo. Pero me han llamado la atención dos cosas. Una, que en el centro de la defensa están Sipsic y Loi Remy, uno de los fichajes que ha venido para el filial, recuerdo, para el filial. El partido fue frente al filial, pero Loi no jugó con el filial, sino con el primer equipo. Y la otra cosa que me llamó la atención, que no sé si me va despejando alguna duda, es que vi en un mismo equipo a Aitor Sanz, Javi Alonso y Roberto López. Esto a mí me sigue reforzando mi teoría de que vamos a jugar con un 5-3-2. Pero quiero esperar a Marino y Mensajero, que son los dos próximos partidos de esta semana.
Yo lo que no entiendo es lo del 2. Es decir, si va a jugar con dos puntas, Etián jugó en el B, Jorge Padilla parece que tampoco cuenta, según he leído,
sí,
por ahí. Y tenemos dos puntas, no nos haría falta un delantero más, entonces.
Tienes a Ladi, tienes a Dauda, que al no jugar con extremos, sino con carrileros, te pueden valer.
Pueden valer.
Claro.
Pueden valer.
Tienes a Ángel, Enrique Gallego como tus teóricos dos delanteros. Después tienes a la opción de poner a Eladi o de poner a Dauda. Y aparte de eso tienes la opción de Etiano Jorge, porque yo lo que sé a día de hoy es que los dos no van a salir. Que uno al menos se queda y que el que tiene más papeletas para quedarse es Etián, si acepta quedarse en el rol de alternar primer equipo con filial. Pero a mí las cuentas me salen así, no sé a ustedes. Rojas, ¿tú cómo lo ves?
Pues no sé, yo es que ponernos a hacer puzzles a estas alturas de la pretemporada es complicado cuando todavía no se ha estrenado el equipo. No sé, pues es posible.
Irá a los cristianos,
si
¿no?
presentó esa configuración. ¿Eh?
Irá a los cristianos, digo yo.
Pero, no tengas ninguna duda. Estoy poniendo gasolina ahora ya para tener el disque preparado.
A coger sitio allá.
Pero vamos, que esta es una fase de las temporadas de los equipos en los que se habla mucho, se especula mucho, se juega mucho a los sistemas y a la tal. Pero cuando te viene un entrenador nuevo, pues un poco hay que mirar su trayectoria, a lo que ha jugado antes, que yo creo que eso Cristian lo domina, y me imagino que eso es una buena pista para pensar por dónde va a tirar este año.
Primi, ¿vas a añadir algo?
No, nada, que coincido, como no puede ser de otra manera.
Con José.
Con José, no, es que...
Yo no sé para qué los llamo juntos, en realidad, si me dicen los dos lo mismo.
Es que somos voz del sentido común, es difícil no estar de acuerdo con el sentido común.
Lo que quiere, si quieres me empiezo a inventar mentiras para no estar de acuerdo con él, pero...
No, ¿sabes lo que pasa, Primi? Que están acostumbrados en las tertulias a tener posturas artificiales y mentirle a la gente para hacer espectáculos, ¿sabes? Cuando dos decimos la verdad, pues le llama la atención.
No, lo de montar tertulias para formar espectáculo en este lado del barranco no es al otro lado, ¿vale? Aquí no hacemos ese tipo de cosas, pero...
No,
bueno.
Pero es que la verdad que el Tenerife ahora hacer una tertulia es difícil porque es que te da
sí, pocas
noticias, te da, puedes opinar sobre teoría o como decía José, sobre hacer puzzle, si vas a jugar un 5-3-2, si vas a cómo podría jugar, que claro, uno ni siquiera es un entrenador que ya venga de atrás, sino que es nuevo.
Claro, es que sobre todo es que todo es territorio virgen, es que cómo vas a criticar o vas a ponerte en contra de lo que pueda estar experimentando Garitano si no tienes opiniones respecto a él, y incluso si las tuviera, yo creo que lo que hay que hacer es darle un margen para que el hombre desarrolle lo que quiera hacer aquí. Y un poco con el club pasa lo mismo, que al final la gente que está dirigiendo el club, la gente que está fichando, pues toda está en periodo de pruebas. Entonces, yo creo que todos estamos un poco a la expectativa y tenemos la buena fe de esperar que las cosas se hagan bien, y ya pues, digamos que la temperatura crítica se calentará cuando pase suficiente tiempo y ya empezamos a tener verdaderas opiniones formadas respecto a cada uno.
Y que yo tengo una teoría gráfica que es para descifrar o poder dar una sentencia sobre un equipo o una tendencia de un equipo. Y es cuando el jugador, cuando viene, vienen todos morenos. Ya cuando empiezo a ver los blancos, ¿sabes? Porque ahora, como el principio de temporada es todo el mundo moreno, hasta Messi está moreno. Cuando empiezas a ver los blancos, dice, ahora puedes definir al equipo ya, a partir de ahí. Y creo que todavía están pues bastante morenos y están negros de tener más el sol en la terecita.
Pues sí. Desde el viernes tengo ganas de preguntarle a los dos. El viernes conocimos la noticia. Bueno, fue el jueves realmente, por la tarde. Aquí hablamos el viernes sobre el asunto de la marcha de David y de Jeremy, que se han marchado juntos al Antequera, producto de la cantera del Club Deportivo Tenerife, que no cuentan en el proyecto para esta temporada 23-24. Nada más llegar, Paulino Rivero dijo que su intención era tinerfeñizar al Tenerife. ¿Con cuántos tinerfeños nos vamos a quedar para la 23-24? Si ha salido David, ha salido Jeremy, Jorge ha fichado por el Leganés, solo hemos conseguido traer a Ángel. No me salen las cuentas para tinerfeñizar al Tenerife, ¿eh?
Es que, a ver, yo no es que fuera una mentira, o sí, o según Pedro Sánchez, o un cambio de opinión. Pero es que el fútbol es el que es. Si no hay nivel, pues no hay nivel. O si creen que no hay nivel, pues hay que aceptarlo. Yo lo veo bien. Si el entrenador piensa que no va a tener minutos, ni sirven sencillamente para hacer el repuesto del titular, pues mejor por los chicos y por Tenerife que salgan. Por nacer en Tenerife no tienen por qué estar en la primera plantilla. Lo veo lógico. Lo que pasa es que hay que pensar también todo lo que se criticaba o lo se ha criticado de que el equipo pues no había tinerfeño, no había gente de la cantera. Es la realidad, si había nivel o no había nivel para jugar. De todas maneras, también te quiero apuntar que hay un chico que está empezando, que se llama Teto, que también está en la plantilla.
Cierto.
bueno, que nos olvidamos de Teto.
No, yo no me olvido,
es
pero...
es un ejemplo de cómo
no me
tratamos
de Teto.
Aquí los aficionados. Los aficionados tratamos por... Pero esto es histórico, si esto no se va a cambiar hoy, esto es histórico. Un chico que empieza el Tenerife, sobre todo si es de centro del campo hacia adelante, el primer partido, el pibe qué bueno es, que no le dan minutos. El segundo partido, el pibe está un poco verde. Bueno, el tercero ya el pibe se lo cree y el cuarto, el pibe no sirve.
No me lleves por ahí, no me lleves por ahí.
Que así,
no,
pero es la realidad
no, no, no,
del Club Deportivo Tenerife a lo largo de su historia. Yo siempre insisto lo mismo, es a lo largo de su historia. Somos así y ya está, hay que aceptarlo.
En el tema de Teto, tú sabes que tú y yo discrepamos bastante, porque yo considero que Teto acabó bastante mal la temporada, que fue de más a menos a lo largo del año. Pero yo no me olvido de Teto, es que yo Teto lo cuento como jugador del primer equipo y para eso va a tener número de primer equipo, que tiene el dorsal 21 ya asignado Teto para esta temporada. Pero
porque
es que
lo miras diferente.
No,
a otros
no lo miro diferente. No.
Nosotros tenemos la excusa de si lesiones.
No,
si no,
pero a ver, te hago una pregunta. Para ti, la temporada pasada, ¿quién fue mejor, Waldo o Teto?
Teto.
Bueno, pues dejamos aquí el debate porque...
Es para llevarte la contra. No, pero una cosa es cómo empiezan y otra es cómo terminan. A ti te queda
vale,
el gusto
no.
De que Waldo acabó bien, pero te olvidas de todo el principio de Waldo.
¿Iván Romero o Teto?
Iván Romero, por supuesto.
Bueno, pues ya está. Si a
pero
los,
sin
dos,
grande,
si a los
a ver,
dos que van a jugar
sin,
en su puesto los estás poniendo por delante...
No, yo no lo estoy poniendo por delante. Yo sí, grandes diferencias. Teto no jugaba en su sitio. Teto es un jugador de aquí y hay que cuidarlo. Yo creo que más que un jugador que nace de aquí, pero lo que pasa es que hay que ser justos con él. No estaba en su puesto, en su primer año, en una categoría tres veces superior a donde estaba, tres categorías por encima, y me parece injusto que a Teto ahora se le cuestione.
¿Pero quién lo está cuestionando?
Se cuestiona por ser de aquí, se cuestiona en las redes y se cuestiona es donde se palpa el tinerfeñismo, que ahora mismo en las redes porque no hay otro sitio. Pero en el estadio, al final, el año pasado también, y se repetía también por parte de tuya y por parte de Juanjo, que ha bajado mucho el nivel, pero hay otros jugadores que bajaron el nivel y ahí los mantienen y les ponen excusas, que si las lesiones, que si fue padre, que si... Un montón de excusas tienen, pero nunca con el de aquí tienen excusas. Y yo no soy el defensor de la cantera abanderado, pero creo que aquí, históricamente, de siempre, mira, a José Pérez triunfó en Tenerife, porque se fue al segundo año. Si no, a José Pérez aquí hubiese fracasado.
Bueno.
Es que precisamente eso es defender la cantera, o eso es la política de cantera, el que cuando tienes un jugador como Teto, que tiene condiciones, aunque no ha explotado, porque claro, que te salga Pedri y lo apoyes a muerte, eso lo hace todo el mundo, eso no es ser de la cantera, eso es reconocer a un jugador extraordinario. Pero creer en la cantera es que jugadores como Teto, a los que se le ven condiciones, se les dé, iba a decir favoritismo, no favoritismo, pero sí se les vea de una manera y se les dé un trato que igual a un jugador que viene de fuera y que rinde igual, no lo va a tener. Claro. Eso creo yo que es hacer política de cantera. En todo caso, lo de tinerfeñizar y el principio del debate, es que yo creo que lo que dijo Paulino Rivero había que interpretarlo como una declaración de voluntad del club. O sea, que el club pretende o le gustaría que el equipo se tinerfeñizara. Pero esas declaraciones de voluntad hay que interpretarlas siempre en el medio largo plazo. Es que si eso se interpreta a corto plazo, es que eso solo puede ser una... digamos, una tinerfeñización superficial. Es que de un año para otro no vas a conseguir que el equipo tenga una representación tinerfeña suficiente que realmente refleje la apuesta del club. Pues igual ibas a traer a cuatro fichajes por ahí de jugadores tinerfeños que se han hecho en otros sitios y los recuperas como... Pero al final no dejan de ser fichajes. Yo creo que tinerfeñizar el club es precisamente eso. Apostar con solidez, creyendo en ello, en la política de cantera, y que en 4 o 5 años de repente tengas, no sé, un 35, un 40% de la plantilla de jugadores que tú has creado y que tú has puesto ahí.
Sí, pero que y si se reclama un tinerfeñizar el equipo, pues habría que mentalizarse en que el equipo va a estar luchando por no descender realmente, y sería apostar por gente, error y apostar por gente que tú le veas cualidades, y otra vez y otro partido y hoy te salió mal, pero tienes cualidades y espero por ti Eso es hacer una labor de cantera. Eso es sacar gente de la cantera. Y sería mentalizarse de que un año para otro vas a luchar por el descenso y tener paciencia. Y aquí nosotros vamos a tener paciencia y menos.
Ya, pero si tú miras la trayectoria de los últimos 15, 20 años, que está claro que el Tenerife nunca ha apostado claramente por la cantera, en esos últimos 15 o 20 años, mira la estadística, a lo mejor un 50% o un 70% de las temporadas has peleado por no descender. Entonces, sí, si tú me dices, okay, no, es que el no apostar por la cantera, sino fichar, te garantiza siempre pelear por estar arriba, de acuerdo. Pero es que esa política tampoco te garantiza nada.
Es que... claro, es que el debate para mí es apasionante. No,
y interminable también, porque vamos, yo creo que de esto hablamos...
Por eso, te pongo un ejemplo nada más. El otro día vi una foto en las redes sociales del Tenerife por un tema de equipaje, ¿no? Y después veía los comentarios, es de los años 80, veía los comentarios, aparte del equipaje, que era bonito, estaban en la foto Julio Durán, en la misma, Mini, Román, Salvador El Gomero, Víctor Matute... Y la gente, cuando leía los comentarios, cómo se idealizan las cosas, decía, pues, tremendo equipazo, vaya equipazo teníamos, ahí sí había antimerteño. ¿Saben en qué categoría estaba eso? En segunda B. En segunda B, penando en segunda B. Y era gente, y toda esa gente que dice, tinerfeñizar, pero si esa gente estaba en segunda B, y que no los desprecio esos jugadores, pero idealizamos las cosas. Y la realidad es la que es, y el fútbol cada vez más profesional. Y si un equipo lleno de 11 peninsulares sube a primera en el Cabildo, estamos todos. Y claro, hacemos de la Cruz Santa o de la Corujera, hacemos a Waldo.
Totalmente.
Que nos da igual.
Sí, sí, no. En eso sí que estamos completamente de acuerdo. Bueno, que espero verles el miércoles en Los Cristianos y espero verles el sábado en la Ciudad Deportiva, para ver a los partidos del Tenerife.
Estoy ahí en el Princesa Dácil, a ver si...
Primi Rojas, un placer escucharles, Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego.
Abrazo.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Ven a la terraza del Gastrobar Suk en el Hotel Cirque en Atlántida. Cuidada gastronomía con inspiración canaria. Menú ejecutivo semanal. Y todos los jueves de verano transformamos la calle con los tardeos más divertidos en After Suk. DJ, coctelería, buena gastronomía y el mejor ambiente. Te esperamos en Suk, la terraza del Gastrobar del Hotel Cirque en Atlántida.
Si resides en Granadilla de Abona, Sermugran pone a tu disposición una nueva herramienta descargable desde su propia web, sermugran.es. Incidencias en jardines, parques o espacios públicos, solicitud de retirada de enseres, todo en la palma de tu mano. Sermugran, personas al servicio de personas.
¡Wow! Cuando ves una McExtreme solo puedes pensar en una cosa, en su sabor bestial. Como la nueva McExtreme Barbecue Bourbon Huevo, con carne 100% vacuno, queso ahumado, huevo, auténtica salsa Barbecue Bourbon.
Wow.
¿Y tú? ¿Qué perderías ese sabor bestial?
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Pensando yo que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife...
Sí, pero díselo en el micrófono porque si no, no te oyen ellos.
Que diciendo yo que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Este martes, 18 de julio, la mañana en Canarias, desde Hotel Paradisus by Meliá Gran Canaria. A partir de las 7, Mayer Trujillo y todo su equipo te contarán frente a la playa de San Agustín en Gran Canaria un innovador concepto de todo incluido que ofrece actividades inmersivas de cultura y destino local tanto dentro como fuera del hotel y te ofrecerán la actualidad completa de la mañana. Martes 18 de julio, vive la radio en directo con La Mañana en Canarias, promocionando lo nuestro en COPE Canarias con Paradisus by Meliá Gran Canaria. COPE Canarias, estar informado.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Para que te hagas una idea, en nuestro país se mueven cada año cerca de 6.000 millones de euros. Por eso, quiero hablarte del narcotráfico y del trabajo de los nuestros para luchar contra las mafias de la droga.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Dos y 55, les decía yo al principio del programa que teníamos que visitar de nuevo la isla de La Palma, porque este fin de semana estaba previsto que se disputara la final de la Liga DISA Gobierno de Canarias de Lucha Canaria, y ha tenido que aplazarse por el incendio. Vamos a conocer la última hora con nuestro compañero Willy Calero. Hola Willy, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Cristian, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, por motivos lógicos tuvo que aplazarse esa cita, ¿ya tenemos fecha prevista?
Pues desgraciadamente no,
no.
Fue la fatalidad de ese incendio que, como ya saben todos, sigue devorando parte de la isla de La Palma. Y bueno, para la jornada de hoy estaba prevista una reunión entre las partes, entre la propia Federación Canaria, la gestora en este caso, que es la que organiza la competición, los clubes implicados, que como saben también y contamos aquí la semana pasada, son dos equipos de Fuerteventura, el Maxorata y el Unión Antigua, y las propias federaciones, tanto la Majorera como la de la isla de La Palma. La intención, la idea de la federación es seguir dejar fija la sede, que es la Villa y Puerto de Tazacorte, y la intención es que sea el sábado 29 de julio, el último sábado de este mes de julio, algo a que los equipos se han negado. Y bueno, tiene su lógica también, es verdad que es un perjuicio importante para los aficionados, cerca de 1,000 aficionados que se habían desplazado desde la isla de Fuerteventura hasta La Palma, con lo que eso conlleva, haciendo transportes sí. Y demás, y bueno, ha sido una auténtica fatalidad. Y bueno, a día de hoy, a esta hora, Cristian, todavía no se sabe si al final, como quiere la Federación Canaria, la organizadora, es el 29 de julio en el Tazacorte, o por contra los equipos optan porque se haga en Fuerteventura para no causar más perjuicio a los aficionados majoreros en este caso.
Pues sí, faena la que tiene ahora por delante para tomar esa decisión. Que vaya mala suerte también, te digo, sobre todo para los palmeros por el incendio del que ya hemos hablado al principio del programa, pero para la final de la Liga DISA Gobierno de Canarias, que estaba todo previsto para que se disputara este fin de semana y que al final ha tenido que ver cómo se aplaza. Estaremos pendientes, pues, Willy, aquí estaremos para contarlo.
Por supuesto, lo contaremos desde que se haga oficial y vamos a ver por el bien, sobre todo del deporte, que se aclare cuanto antes y que se pueda disputar por fin esa finalísima, la de la máxima competición por clubes de este deporte y la final de la Champions de la lucha, y que tanta afición está esperando. Pero bueno, hay cosas en la vida que son mucho más importantes que el deporte.
Por supuesto que sí. Willy Calero, muchísimas gracias. Un abrazo.
Venga, un saludo.
Les cuento dos apuntes más que tienen que ver, uno con el Granadilla de Gatesa. Está de primer día hoy el conjunto sureño. Las primeras pruebas médicas, las revisiones médicas para empezar ya a entrenar de cara a lo que va a ser la nueva temporada 23-24. Y el Tenerife Marlins de béisbol, que se ha proclamado campeón de liga. Así que felicidades para el conjunto portuense. Mañana estaremos con su entrenador, con Richard Montiel, para que nos cuente cómo ha sido la celebración y la conquista de este nuevo título. Llegamos a las 3 en punto de la tarde. Se quedan ahora con todo lo que les interesa en la sintonía de la cadena COPE. Nosotros volvemos mañana a la misma hora y en el mismo sitio, ¿eh? Señoras y señores, sean felices. Buenas tardes. Un poco un lado, cuando yo voy pa' verte arriba, vea tu carita.
Niña, no veo la actitud, sacan de veía. No me siento mía, si ya estoy con día. Viaje de todo, solo para te ver y voy para Puerto Rico. Veo tu carita, niña, no veo la actitud, sacan de veía. No me siento mía, si ya estoy con día.